Es jueves 12 de noviembre de 2020, comenzamos.
Quinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
La luz al final del túnel que supone la vacuna contra el corona nos ha pillado en lo más oscuro del otoño. Hoy os hablamos desde Sevilla y quizá este festival, el Festival de Cine Europeo de Sevilla, sea el que más difícil lo está teniendo de todos los que están aguantando en formato físico ante la amenaza del virus. En la Seminci experimentamos el toque de queda. Aquí los cines tienen que cerrar a las 6 de la tarde, así que un festival eminentemente de público no está siendo disfrutado en las horas en las que la mayor parte del público podría ir al cine. Eso quienes aún venían al cine. Las calles están medio vacías, los bares cierran a las 6. Es la recomendación sanitaria, reducir la movilidad. Y aquí está el dilema. ¿Queremos animar al público a que no abandone las salas para que las salas no mueran? ¿O queremos animar a la gente a que se quede en casa para que algún día puedan ir al cine como iban antes? ¿Habrá cine, entonces? La bolsa ha castigado a las tecnológicas con el anuncio de la vacuna. Justo algunas empresas que nos permiten ver cine y ver series sin salir de casa. Qué tiempo tan difícil y qué triste, pero qué apasionante de vivir y de contar. Soy David Martos y esto es Quinótico.
Quinótico, Onda Cero.
Estamos en Sevilla, en una Sevilla con horarios restringidos, en una Sevilla ciertamente más triste que otros años, pero aquí estamos porque seguimos apoyando a los festivales de cine de toda España, porque tenemos que estar con ellos para cuando todo esto pase, porque pasará, porque tendrá que pasar algún día. Vamos con el ritual nuestro de cada semana, vamos con las noticias.
Quinótico, lo que tienes que saber.
Bernardo Pajares, de nuevo en la distancia, somos un poco pimpinela tú y yo, ¿eh? Buenos días.
Hola David, ¿qué tal?
Bien, bien, ¿cómo te va?
Pues muy bien, esta semana se está haciendo corta, como aquí hemos tenido el Festivo Madrid el lunes, pues mira, ya terminamos, fin de semana otra vez y así vamos en nada, Navidad ya.
Yo como no sé en qué comunidad vivo, no sé cuándo es festivo y cuándo es puente, pero bueno, me alegro de que los demás que vivís en lugares normales e estables tengáis fiestas, ¿eh? Me parece bien.
Claro.
Bueno, aquí en Sevilla se han dado a conocer las nominaciones de los premios del cine europeo, de los próximos, que ya hemos contado que van a ser online y desde Berlín. La buena noticia para España es que está nominada Marta Nieto.
Hombre, está nominada por Madre, la película en la que Rodrigo Sorogoyen desarrollaba aquella premisa de su corto del mismo título que estuvo nominado a los Oscars. Por cierto, el mismo día que conocimos las nominaciones desde Avalon, anunciaron que van a producir la ópera prima de Marta Nieto como directora y guionista. Uh-huh. También está nominada a los EFA en la categoría de Mejor Comedia, hay que decir, Club, Ventajas de Viajar en Tren, de Alix Moreno, y en animación tenemos a Josep y a Klaus, que son dos películas que aquí en Quinótico pues, nos gustan mucho.
Sí.
Quizá lo comentarás luego con Yanina, pero entre las favoritas de los EFA este año, parece que las españolas nos suenan como que ya han pasado, ¿no? Pero bueno, los EFA están aquí y se van a entregar, así que lo contaremos. Y este año entre las favoritas están Druk, de Thomas Vinterberg, Corpus Christi, de Jan Komasa, Martin Eden, de Pietro Marcello, o la película checa, ucraniana y eslovaca, es una coproducción de Painted Bird.
Efectivamente. Sí, después comentaremos en una edición especial del Observatorio en Bremen estas nominaciones y la situación del Festival de Sevilla, porque hemos hablado con el presidente de la Academia del Cine Europeo. Más cosas, habrá una tercera película de la saga Un Lugar Tranquilo, A Quiet Place, y es de un director que aquí nos encanta también, Jeff Nichols.
Sí, el director de Take Shelter, Mad y Loving, tres grandes películas, se va a encargar de dirigir la tercera parte de Un Lugar Tranquilo. Y ahora los quinóticos y las quinóticas estarán pensando, pero a ver, ¿en qué momento ha habido una segunda parte? Pues sí, a ver, hay una secuela, lo que pasa es que es uno de esos títulos arrollados por 2020, por la pandemia, que no hemos visto todavía, pero está hecho. Lo vamos a ver en primavera del año que viene, está terminado ya. La 1 y la 2 están dirigidas, las dos, y protagonizadas por John Krasinski. El proyecto es suyo, la ha escrito él, la película, con unos guionistas. Interpreta al marido de Emily Blunt, esos padres de una chica sorda en un planeta invadido por unos extraterrestres que atacan guiándose por el sonido. Y la tercera, esta de la que hablamos ahora, apuntan desde el Hollywood Reporter que va a ser una especie de spin-off, o sea, la misma situación, pero otros personajes. Esta es la película que va a hacer Jeff Nichols.
Van a dar como más información de ese universo, por lo visto, en la película.
Sí, me apetece un montón, se me nota, ¿no? Es que me mola un montón el proyecto. En lugar de...
se había rumoreado hace meses, pero ahora la propia actriz lo ha confirmado. Lasagna Lynch, lasagna es un poco un plato italiano, pero no, Lashana Lynch tomará el testigo de Daniel Craig como James Bond. Sabemos que será 007, pero no sabemos si será James o no será James. Esto como
solo falta la pobre que nos riamos nosotros de ella, con la que le han dado ya en Twitter por todas partes desde que se ha sabido que estaba en la película.
Sí.
Pues va a ser James Bond, sí, no. Ella, Lashana Lynch, interpreta en la película a la agente Nomi, fíjate, como Nomi Malone, la de Showgirls. Nomi es la persona que hereda temporalmente el número 007, ese código 007, mientras James Bond, todavía Daniel Craig, está en el exilio. Por ahora va a ser algo temporal, pero, oye, nunca se sabe, porque si de repente lo peta a Lashana Lynch, pues igual se convierte en 007. Dicen que no, que esto no va a pasar, pero, oye, nunca se sabe.
Nunca sabes. Fernando Trueba lleva años batallando por la autoría intelectual de La Niña de tus Ojos, primero, y de La Reina de España, después. Bueno, pues hace unos días recibió una sentencia favorable de los tribunales que parece que deja este tema bastante zanjado, ver.
Sí, es un tema complejo, ¿eh? El Tribunal de Apelación de la Audiencia Provincial de Madrid desestima la coautoría de los guionistas Carlos López y Manuel Ángel Egea, que son quienes habían recurrido contra Trueba y contra su productora por los derechos de la Reina de España. La sentencia considera probado que Fernando Trueba es el autor de La Reina de España y añade que no hubo plagio respecto al primer guión de La Niña de tus Ojos, trabajo aquel de Rafael Azcona y de Fernando Trueba, que habían hecho a partir de un guión, sí, de López y Egea. Por lo tanto, no existe plagio en la secuela. Esto es lo que dice esta sentencia de apelación, David.
Uh-huh. Bueno, ahora vamos con Johnny Depp, que ha tenido en los últimos días una derivada profesional muy desagradable para él. Warner ha decidido expulsarlo de la saga Animales Fantásticos y ahora Depp está ahí pendiente de ver a quién pone Warner en su relevo, ¿no?
Sí, no sé si le importa mucho esto a él ya con la que tiene encima, bueno. Pero bueno, Warner sí está preocupada. Se ha hablado de Matt Smith, el duque de Edimburgo, joven en The Crown. Se ha hablado de Alexander Skarsgård, de True Blood, por ejemplo, o de Big Little Lies, de Colin Farrell, que además ya fue Grindelwald en la primera Animales Fantásticos. Todo actorazos, yo creo que saldríamos ganando, sea como sea, con el cambio. Pero bueno, finalmente parece, porque están en conversaciones, que será el protagonista de Druk, de La Caza, también el protagonista de Aníbal, Mads Mikkelsen, quien sustituya a Johnny Depp en esta saga del universo Harry Potter.
Se ha revuelto bastante, bastante Johnny Depp con la noticia de que lo echaban. Dice que sí, que está de acuerdo, pero que le paguen todo el sueldo porque él grabó algo de la película y que además él no va a dejar que le manchen el currículum por esto, ¿eh?
Y es millonario el acuerdo, ¿eh? Va a cobrar un pastón. Ahora no me sé la cifra, pero son millones de dólares lo que va a cobrar. Igual, ¿eh? Sin aparecer.
El asunto Depp que no deja de dar guerra. Para contar una noticia más de la semana, a ver, vamos a reclamar la presencia en estas ondas digitales de nuestra valenciana de pro, Begoña Donat. Buen día.
Maravilloso. Hola, buen día.
¿Qué tal? Hablamos contigo porque uno de los festivales resistentes del otoño es un festival al que tenemos mucho cariño en el programa. Es el festival de mediometrajes La Cabina, en el que tú trabajas. Y en el año más gafado de nuestra historia reciente, por el coronavirus, claro, pues este festival sigue adelante y celebráis el 13 aniversario. ¿Cómo vais de velas a la Virgen de los Desamparados? ¿Cómo va la cosa?
Pues mira, una palabra que he aprendido en los preparativos del festival ha sido, os la voy a decir, triste. Caidecafobia, que para el que no lo sepa, es el terror al número 13. Terror que no tenemos en la cabina, porque bueno, es que solamente podía salir bien después de todo,
claro.
De todos los nervios que hemos pasado con la puesta en marcha. Los nervios y la ilusión de esta nueva edición está siendo presencial. Y inauguramos con aforo reducido, por supuesto, o sea, con la nueva normalidad, pero dentro de esa nueva normalidad con entrega del público y con la sensación de que todo va a salir bien.
Uh-huh. Habéis inaugurado con La Voz Humana de Almodóvar, que se ha promovido como un cortometraje, digamos, pero en realidad es un mediometraje porque dura 31 minutos. ¿Se podría decir, Bego, que vuestra labor es pedagógica en cierta medida?
Sí, porque año tras año me sucede con los periodistas acreditados que a más de uno le tengo que mirar y corregir porque utilizan la palabra corto. Un cortometraje es hasta los 29 minutos, entre los 30 y los 60 minutos es un mediometraje. Y el hecho de que un director decida rodar un mediometraje, en el caso de Almodóvar, le acompaña el nombre, igual que el año pasado Guadañino estrenó un mediometraje que era un fashion film, le acompaña el nombre y sabes que va a tener acceso a los festivales y también a las salas. Pero un director novel o un director que lleva una corta trayectoria y apuesta por este formato es porque realmente confía en que la historia tiene que durar ese lapso. O sea, yo lo llamo el formato osado porque el que decide apostar por esa duración es porque realmente está haciendo una apuesta artística, no comercial, ya que lo que está haciendo más bien es ponerse trabas a la hora de entrar en el circuito de festivales y de salas. Este año contamos con 24 mediometrajes que vienen de todo el mundo y que son, por un lado tenemos una sección que es la sección oficial, que es ficción, y por otro lado una sección competitiva que es de documentales, de cine experimental, incluso de musicales, donde encuentras verdaderas joyas y te das cuenta de que los directores, cuando quieren hacer algo muy cercano a su corazón o a su hígado, ya vemos el tipo de proyectos que llegan a la cabina, no tiene ningún problema en tirar por este formato. Luego hay una sección que se llama Inédit, donde recuperamos películas de directores consagrados que no han llegado a las salas precisamente por esa duración. Y en años anteriores hemos contado con películas de Scorsese, de Coppola, de François Truffaut. Y este año, por ejemplo, contamos con Bong Joon-ho, con Michel Gondry, con Leos Carax. O sea que realmente hacemos un trabajo pedagógico en el sentido de reivindicar un formato que ahora mismo, a través de series de televisión, se está viendo con otros ojos, sobre todo en plataformas, porque el Claro. espectador sí que se está acogiendo a esa duración de 30 minutos, 60 minutos. Es una duración que para muchas personas durante el confinamiento ha sido la ideal.
Oye, y mencionabas lo de los fashion films, ¿qué encaje tiene la moda en el formato del mediometraje?
Muy bueno, los fashion films lo que sucede es que las marcas han encontrado ahí otro escaparate visual para sus productos y arrancamos con esa sección hace un par de años, hemos continuado. Por ejemplo, este año contamos con un trabajo que hizo Camila Falquez para Vogue, que se llama Carta a mi hija, y cuenta con un reparto que, ojo, cuidado, está Julieta Serrano, Marisa Paredes, Verónica Forqué, María Galeana, Blanca Portillo. Se está dando un fenómeno de ligar las marcas de moda al cine, poner en manos de directores reconocidos. Se me ocurre, por ejemplo, Lucrecia Martel, o se me ocurre Alicia Rohrwacher, que han trabajado para marcas de moda y han hecho productos de entre 30 y 60 minutos, que son verdaderas joyas del cine y de la puesta de largo de sus intérpretes. Este año vamos a estrenar tres mediometrajes Fashion Films por parte de creadores valencianos, y luego hay un análisis muy interesante en una mesa redonda sobre cómo se están utilizando los Fashion Films en TikTok, que me parece muy interesante, ¿no? Esa, al final, ese trabajo en el que se va amalgamando redes sociales, cine, moda, o sea, como una forma de exploración de nuevas formas de comunicación, me parece muy, muy interesante. Así que ya te digo, he aprendido un palabra nuevo, porque no sé si llama otra palabra. Y tendencias.
Pues estaremos muy atentos a la cabina, como siempre. Bego Donat, gracias por contárnoslo.
Espera, antes
rápido,
de irme,
Bego, que nos quedamos
antes
en tiempo.
De irme, sí, no solamente puedes acceder a mediometrajes en Valencia, tenemos un canal abierto en Filmin, o sea que más allá de aquí de La Terreta, podéis acceder al
muy
festival
bien.
La Cabina. Un abrazo.
Por supuesto, la labor de Filmin siempre es interesante en esos festivales del otoño del coronavirus. Gracias, Bego, un beso.
Gracias.
Besos.
Oye, Ber, tú quédate por aquí que vamos con los estrenos, pero antes, quédate atento porque vamos a hacer una llamada a una mujer a la que teníamos muchas ganas de llamar en Quinótico. Vamos a llamar a Ana Milán.
¡Qué maravilla!
Sois mi familia, lo sabéis.
¡Preparad las pamelas!
¡Mario!
Mi regalo de bodas.
¿Estás bien?
Mario, dime algo. Mario, por favor.
¿Sabemos algo?
Venimos
a denunciar una desaparición.
Desaparicióncita.
Y si se estrenaba en la Tresplayer Premium Bayana Milán, una serie personalísima, muy provocadora, de la que queremos hablar con su creadora, con su cara, con su alma, diría. Ana Milán, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues feliz, la verdad. Resumiendo y haciéndotelo corto, estoy feliz. Bueno, feliz por la... lo primero, por haber rodado una serie que me encanta, Y lo segundo, porque parece ser que a la gente también le ha encantado, ¿no? Con esa pedazo de acogida brutal y que casi para mí era inesperada, ¿no?
Sí,
estoy muy contenta.
Ha tenido muy buenas cifras la serie en Atresplayer Premium, una serie que nos llega con el halo de que está basada en ti, en tu vida, en tus experiencias. ¿Cuánto hay de esto y cuánto no? ¿Cómo ha sido el proceso de imbricar tu propia vida con la ficción, Ana?
Bueno, se ha mezclado mucho, pero es verdad que todo tiene un tinte, digamos que tiene mi energía, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces sí es verdad que hay parte de ficción, hay mucho de realidad, y eso te puedo contar.
Porque y a partir de ahí lo que veamos en los capítulos.
Claro, en ningún caso voy a aclarar qué es verdad y qué no lo es.
Eso es maravilloso. Eso me parece.
Vamos, pero sobre todo porque me parece que es muy importante mantener la inocencia del espectador a salvo. Entonces me parece que hay partes, que hay cosas que no hay que contar, que no son necesarias. Y desde luego considero que no es para nada necesario saber qué es ficción y qué es realidad.
Pues muy bien. Tu personaje, o tu persona, o tú, o la que no eres tú, quién sabe, vive un poco en el caos, ¿no? Hasta lo que hemos visto. Vive un poco en la incertidumbre, se le derrumban los pilares de su vida.
Claro,
y es algo con lo que todos podemos conectar, ¿no? Estos días, ¿no crees?
Claro, esta es la cosa. Y yo te pregunto, porque tú me dices eso y yo te pregunto, ¿y quién no vive en el caos?
Claro.
¿Quién no vive en el caos? ¿Quién vive en la seguridad absoluta? ¿Quién no ha sentido que en su vida de repente todo se derrumbaba? Hay que haber vivido muy poco para que no te haya pasado eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, a los 40, pues puedes tener la fortuna de que todo siga en pie, tal y como tú pensabas, soñabas o querías, pero también te puede pasar, y nos pasa a muchos, que de repente tienes que empezar, no sé si de cero, pero desde luego empezar. Y no pasa nada. No pasa nada. O sea, el otro día decía Jorge Usón una cosa maravillosa, ¿no? Decía, es que en realidad esta serie va de la amistad a partir de los 40. ¿De qué pasa cuando el amor se va? Cuando tienes que reiniciarte, ¿no? Y esto es importante.
O el amor hollywoodiense, al menos. El amor de las películas se va.
No sé si el de las películas o cualquiera, porque en realidad cuando se va el amor, nos quedamos todos medio temblando, o sea, nos quedamos todos diciendo, ¿pero qué ha pasado? ¿Pero y esto cómo ha sido, no? Tanto cuando dejamos como cuando nos dejan, que cuidado que puede ser igual de doloroso, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, cuando la vida, y no importa que tengas 40 o que tengas 20, de repente haces, ¿cómo? ¿En qué momento ha sucedido esto? Y no sabes por dónde te ha dado el aire. Todos hemos vivido un momento así, ¿no? ¿Tú lo has vivido?
Yo creo que todos, sí. En este momento estoy al otro lado del micrófono, pero podemos decir que todos hemos vivido algo así.
Todos, la vida nos ha dicho, espera, que esto que tú pensabas que iba a ser para siempre, no lo es.
Bueno, decía Almodóvar el otro día en las entrevistas de su corto, ¿no? De su mediometraje, porque son 31 minutos, decía, a todos sí, nos ha dejado un amante y hemos tenido las maletas en la puerta esperando a ver si venía a recogerlas, ¿no? Pues bueno, es un poco
hombre,
lo mismo. Una experiencia
exacto.
Colectiva.
Claro, experiencia colectiva. Oye, Ana, pero además no pasa nada. Hay que desdramatizar también.
En absoluto, no pasa nada. Te iba a preguntar, ¿cómo de libre has sido, te has sentido o has querido ser en este proyecto? ¿Cuánto, digamos, te has querido adscribir a un formato concreto, o no sé, que, quiero decir, ya que la serie habla sobre el caos y la incertidumbre, ¿cómo de caótico y de incierto ha sido el proceso? O sea, ¿a qué rigores de la ficción, de la serie, de los minutos te has sometido y a cuáles no?
Pues realmente, mira, si algo me caracteriza es que desde muy joven he sido una mujer muy libre y esta experiencia no iba a ser menos. He sido tremendamente libre, tanto en guiones como en casting. Me he sentido muy acompañada por todo el equipo, por un director que es Rómulo y sin el cual yo esta serie ya no me la puedo imaginar, Y realmente no he comulgado con Ruedas de Molino en ningún momento. O sea, no me he visto en ningún momento haciendo algo que diga, buf, bueno, excepto cuando me recogían a las 6 de la mañana, que sí hubiese preferido que fuera a las 8. Pero quitando eso, me he sentido tremendamente libre.
Bueno, pues está muy bien, está muy bien. No todo el mundo puede decir bien, eso, ¿verdad? En su trabajo, sí, sí. Y tampoco en el sector. O sea, que está, eres afortunada en ese sentido, por lo menos.
Sí.
No sé si tienes la impresión, Ana, pero desde fuera, a los ojos de los periodistas, creo, y también de los espectadores y espectadoras, tu carrera ha tomado un impulso brutal en los últimos tiempos. No solo por esta serie, también por el trabajo con los Javis, en Paquita o en Veneno. Te vamos a ver próximamente en el reboot de Física o Química, en la película de Cámara Café. ¿Cuál es tu lectura sobre el momento profesional que estás viviendo? Yo creo que dulce, ¿no?
Bueno, es un momento absolutamente dulce y creo que hay una parte de recompensa por seguir sintiéndome actriz cuando de repente ha habido etapas que a lo mejor el teléfono no ha sonado tanto y te asustas, y ese es el momento donde tú te tienes que sentir actriz, porque es muy cómodo sentirse actriz cuando escuchas Cinco y Acción. Si no te sientes actriz, cuando escuchas Cinco y Acción, monta una mercería porque esto no es lo tuyo. Sin embargo, cuando no suena tanto y te asustas más, la confianza en una profesión que yo particularmente adoro, es muy importante. Yo la he tenido, ahora llega este momento dulce y precioso, y que nadie dice que el teléfono no volverá a dejar de sonar una temporada. Es importante saber que esto puede pasar, que forma parte de la profesión, que cuando uno se hace actor, que cuando uno se forma como actor, esto le puede pasar y que no pasa nada. Y que lo tienes que asumir, y que tienes que respirar hondo, y que tienes que esperar con la misma ilusión. Hay mucha gente que cuando esto le sucede se enfada con la profesión, ¿no? Como si la profesión le debiera algo. Pero creo que cuando decides ser actor, tienes que asumir que esto puede pasar. Entonces, quizá, yo ahora mismo sí. Lo estoy disfrutando muchísimo, muchísimo, imagínate.
Te iba a decir, quizá Vayan a Milán, esta serie te puede enseñar, como nos enseña también a los periodistas en algún sentido en nuestra profesión, que a veces cuando no suena el teléfono hay que inventar el teléfono para que suene, ¿no? Quiero decir que claro, generar los proyectos propios también es importante.
Claro, eso es así. Eso es una verdad absoluta, quiero decir, la necesidad... la creatividad en tiempos de crisis es probablemente de las cosas más importantes que existen, ¿no? En una profesión creativa. Porque si no, con mucha facilidad te sientes víctima. Y entonces, como víctima se vive muy mal.
Sí, claro. Se vive a rebufo de lo que crees que otros te deben, que es una cosa muy de las víctimas
eso
en
es.
General.
Eso es.
Y no hay que ser víctima. En este momento de incertidumbre, y además los actores y actrices sabéis mucho de esto de la incertidumbre, de no saber si suena o no el teléfono, hay que tener iniciativa y hay que asegurar lo que se tiene alrededor, ¿no? Tocar madera, tocar suelo y estar en el momento.
Sí,
pues, Ana, te queríamos saludar, queríamos felicitarte por la serie que está en
Atresplayer
Premium, recordamos, Vayan a Milán, y pedirte que hables con los Javis de nuestra parte y les pidas un spin-off de Sara Montiel, ¿eh? Para cuando sea.
se lo diré, pero me da miedo porque lo mismo lo cumplen, ¿eh? Que ellos son muy suyos. Lo mismo.
¿Y no sería maravilloso?
Sí, sería maravilloso. Desde luego, Sara Montiel... Tiene una serie, yo desde luego preparando ese personaje acabé muy impactada descubriendo quién fue de verdad Sara Montiel, ¿no? Es una pena que se matara a sí misma, que creo que fue lo que hizo, pero yo la disfruté mucho y si alguna vez hay un spin-off, lo interprete yo o no, será un lujazo verlo, claro que sí. Todo lo que hacen los Javis es un lujazo.
Es un lujo, sí. Afortunadamente sí. los tenemos en casa. Ana Milán, muchas gracias, un beso.
Gracias a ti siempre, un beso, chao, chao.
Quinótico, lo que se estrena.
Finché vivi qua, le regole le faccio io.
Nel quartiere questo posto le chiamavano il rifugio. Io la chiamavo un buco di merda.
Basta! Non t'azzardare, sai.
Esto que escuchamos es el tráiler de La vida por delante, la película de Netflix que recupera para el cine a Sofía Loren. No en vano el director es su hijo, Eduardo Ponti. En La vida por delante, la musa del cine italiano y estadounidense interpreta al personaje de Madame Rosa, que procede de la novela de Romain Gary, en este caso con su historia trasladada a Italia. En esa película tenemos una cuota española importante, porque en el reparto está Abril Zamora, perdón. Con ella hemos estado charlando, tenéis la entrevista en nuestro canal de YouTube. Nos decía cómo había sido trabajar al lado de Sofía Loren, casi nada.
Pues me sentí, pasé por un montón de colores, la verdad, David, porque fue todo como muy desconcertante en un principio, pero bueno, luego cuando llegué el primer día al set de rodaje y después de haber pasado muy mala noche pensando, oh Dios mío, mañana voy a grabar con Sofía Loren, y cuando descubrí que ella era una persona como muy normal y una actriz con una actitud frente al trabajo casi como si estuviera empezando, pues se me quitó un poco como el peso de que estaba trabajando con un mito.
La película llega mañana día 13 y la entrevista, como decimos, está en la web de Quinótico en quinótico.es. Esta semana, Ver, tenemos muchas entrevistas en la web, muchísimas entrevistas, sí. Está la web cargada de entrevistas. Por ejemplo, la directora de la adaptación cinematográfica de uno de los libros que muchos de nosotros y de nosotras leímos cuando éramos pequeños.
Sí, se llama El año que dejamos de jugar y es la adaptación del libro autobiográfico de Judith Kerr, Cuando Hitler robó el conejo rosa. Es la historia de una familia judía que huye de Berlín en pleno ascenso del partido nazi al poder. ¿Y qué queda atrás? Pues queda un juguete, que es ese conejo rosa del título del libro. En junio la película pasó por el Barcelona Film Fest y pudimos hablar con su directora, con Caroline Link, que si recordáis ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 2003 sí. En un lugar de África. Nos contaba que Judith Kerr estaba encantada con la idea de la película.
Riva, my little actress, she was very eager to present the movie to Judith Kerr, and of course she wanted to get to know Judith Kerr because she told her.
Nos decía Caroline Link que Riva, la actriz de la película, estaba ansiosa por enseñarle la película a Judith Kerr. Le escribió una nota diciéndole que la estaba interpretando. La autora quiso venir al set, pero era muy mayor y no pudo lograrlo. Recuerdo, dice, el día en que estábamos en postproducción con la película casi terminada y recibimos el mensaje de que ella había fallecido.
Ya os hemos hablado en Quinótico del documental Palabras para un fin del mundo, de Manuel Menchón, que descubre datos nuevos y documentos sobre Miguel de Unamuno. La película llega a los cines este viernes. Y también para Sama, un retrato epistolar de la destrucción de Siria de una madre para su hija. Un documental, la verdad, devastador, pero muy interesante, que llega también a las salas. Como decimos,
sí,
estos días.
Para Sama, sí.
Efectivamente, Ver, como decimos estos días, para quien tenga la suerte de tener todavía un cine abierto al lado, sí, de su casa, que es complicado en estos momentos. Otra entrevista que está en quinótico.es es la que mantuvimos en Venecia 2019 con Jairo Bustamante, el director de la película La Llorona.
La Llorona es una película que juega entre la realidad y el mito para cuestionar el pasado de Guatemala, el país de origen del director, que también ha estrenado Temblores o Ixcanul. Durante su charla con Quinótico nos contaba que su película era parte de un tríptico sobre los fantasmas de su país, de Guatemala.
La Llorona hace parte de un tríptico. Mm. Las tres primeras, cuando yo pasé del corto a largo, quise hacer un tríptico sobre los tres insultos más fuertes en Guatemala, que son insultos que son protegidos por el guatemalteco e usados en plena libertad, siendo palabras que causan tanta separación y tanta discriminación y tanto daño, ¿no? El primero es indio, sabiendo que somos un país que tiene 70% o más población indígena. El segundo es hueco, que es la manera en la que se les llama a los homosexuales en Guatemala, a los homosexuales hombres más que todo. Y el tercer insulto es comunista.
Estas eran las palabras de Jairo Bustamante, y de hecho en La Llorona un viejo general lidia con los fantasmas de su pasado y recibe la visita de un llanto que no se podrá quitar de la cabeza, David.
Y si lo que os apetece ver en el cine es una comedia, la película que tenéis que buscar en la cartelera este fin de semana, si tenéis, como decimos, la suerte de tener un cine abierto cerca, es Ni de coña.
Y aquí, en el retiro de parejas, en el tanto, se nació la llama de nuestro amor.
Lo que este lugar logra en las parejas, que renazca la llama del amor. Pero esto qué es, pero ¿quién escribe estos topicazos? A mí no me mires así, que aquí cobramos.
Bueno, es una comedia protagonizada por Natalí Seseña, por Goyo Jiménez, JJ Vaquero y Jordi Sánchez, sobre unas parejas que se van al Caribe a hacer terapia, lo que nos va a hacer falta a todos, hacer terapia, como no llegue pronto la vacuna. Pero bueno, parece que estamos.
Nos hace falta ya.
Sí, desde luego. Luego repasaremos algún estreno de cine más en el Observatorio cuando hagamos balance del Festival de Sevilla, pero antes, ¿qué hay esta semana en el mundo de las series y de las plataformas? Ver, venga, ilústranos.
Pues mira, vamos a empezar con una que se estrena hoy mismo y jueves en España. Es la primera serie antológica que produce el canal AMC y se llama Soulmates. Juega con la idea de una prueba biológica que te permite, cuando la subes a una app, contactar y conocer a tu alma gemela, David, ¿te imaginas?
Sí.
En uno de los episodios de Soulmates, concretamente en el tercero, aparece la actriz española Laia Costa, con la que también hemos estado hablando.
Esto me llegó justo hace un año ahora, se rodó en Madrid, de hecho, y me sumé enseguida al carro porque me gustó mucho la idea de un concepto paraguas y 6 episodios independientes unos de otros, un poco como Black Mirror, ese concepto de como 6 pequeñas películas con direcciones diferentes bajo el mismo concepto.
Laia Costa, que era la protagonista de Foodie Love, de Isabel Coixet, y ¿qué te iba a decir yo? Te iba a decir, la entrevista completa, la tenéis en nuestra web, perdón, que me he perdido, tenemos un guión extenso.
Extenso.
Tenéis la entrevista con Laia Costa en nuestra web. Mañana viernes también se estrena en HBO el documental Transhood, que cuenta la historia de 4 jóvenes transgénero que crecen y se desarrollan en el corazón de Estados Unidos. Fuerte, ¿eh? Y sí, muy al hilo de toda la actualidad informativa que nos llega desde América estos días, esto. El domingo 15 será el turno de la cuarta temporada. ¡Atención! ¡De The Crown, por fin!
Your Majesty, I think we have enough respect for one another personally to ask ourselves some of the bigger questions. Woman to woman. We are the same age after all.
Really?
Just 6 months between us.
Oh? And who is the senior?
I am. Ma'am.
¿Qué tienes que decir de esto, David Martos? ¿O no?
No tengo que decir nada todavía, nada.
No lo digas, porque sé que quieres que la veamos varios del equipo para comentar. Vamos a dejar el debate sobre esta Margaret Thatcher de Gillian Anderson para la semana que viene, cuando la veamos, cuando la vea yo, sobre todo. Y sobre Lady Di también, por favor, que esto también tiene migas, que estoy muy, muy emocionado con The Crown, de repente.
Bueno, la cuarta de The Crown el domingo en Netflix, pero antes, mañana llega una serie española a la plataforma de Ted Sarandos, dirigida por Mateo Gil y protagonizada entre otros por Luis Tosar y por Willy Toledo. Bueno, a ver, te despido ya porque de esta serie vamos a hablar en un minuto con Mateo Gil y con Willy Toledo, ¿vale?
Pues entonces yo ya sobro aquí, claro.
Quédate a la escucha y hasta la semana que viene. Un abrazo.
Un beso.
Quinótico, la entrevista.
Estimado señor Genovés, le rogamos venda las acciones necesarias de su propiedad hasta poder entregarnos 50 millones de euros. De no ser así, una persona elegida al azar morirá. Nosotros no conocemos a esa persona. Usted tampoco. Solo usted podrá salvarla. Afectuosamente, se despiden los favoritos de Midas.
Pues estamos con Mateo Gil y con Willy Toledo, director, creador y uno de los protagonistas de esta serie de Los Favoritos de Midas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas.
Hablamos de esta serie que llega a Netflix mañana viernes 13 de noviembre. Mateo, estarás harto de contarlo, pero las notas de producción de la serie dices que este proyecto se remonta a hace prácticamente 20 años. ¿Cómo es tu relación, cómo llegas a conocer ese relato corto de Jack London en el que se basa Los Favoritos de Midas?
Pues lo conocí gracias a Miguel Barros, el mismo día que nos conocimos, por la tarde o a la hora de comer. Y estuvimos luego hablando hasta las 1000 de la mañana, o sea, fue muy largo. Él me habló de ese cuento, yo me quedé absolutamente fascinado con la idea, él ya llevaba tiempo dándole vueltas a la posibilidad de adaptarlo, y sin conocernos nos juntamos y empezamos a intentarlo. Una semana más tarde me estaba yendo yo a Galicia, que vive allí, a intentar escribir el guión.
¿Y qué ha pasado desde entonces hasta ahora? Porque esto iba a ser una película, hubo intento serio de que fuera una película, ha acabado siendo una serie. ¿Cuál ha sido el proceso?
Sí, bueno, escribimos varias versiones de guión para largometraje, hubo una productora implicada, Sogecine, pero no terminó de funcionar. Mi teoría es que, por un lado, era muy difícil encajar esta idea en un largometraje, porque al ser un chantaje, obviamente la policía tiene que entrar y ocupaba demasiado espacio dentro de lo que es el formato. Necesitaba más tiempo la historia. Pero también hay un factor, yo creo, importante, porque he notado una diferencia muy grande en la reacción de los lectores del guión de aquel momento y los lectores cuando lo hemos adaptado ahora a miniserie. Y yo creo que la clave está en que en aquel momento no había pasado la crisis de 2008.
Ya.
Yo creo que ahí pasó algo que ha cambiado completamente nuestra visión de las cosas y nuestra visión de las ficciones también. Una especie de apertura de ojos respecto a la realidad en la que vivimos que ha permitido que el guión resulte mucho más interesante ahora.
Pues tenemos aquí a un lector, antes de ser actor, un lector del guión y no sé si también del relato. Willy, ¿cómo te llega este proyecto y qué te pasa por la cabeza cuando lees este guión?
Pues me llegó, creo que empezamos a rodar como en noviembre del año pasado, ¿no, Mateo? En noviembre, me llegó, pues ya no recuerdo, en septiembre o algo así. Yo conocía el relato, soy un admirador desde los 15 años o así que mi padre me puso delante los libros de Jack London, entre ellos un librito que se llama Asesinatos S.A., que son relatos cortos entre los que está Los favoritos de Midas. Ya solo el hecho de que fuera un relato basado en un cuento de London ya colmaba mis expectativas. Y luego trabajar con Mateo y con Luis ha sido fundamental también. No había trabajado con ninguno de los dos. Luego coincidí con Luis por segunda vez en febrero de este año en México rodando una cosa que luego se fue al traste por el coronavirus.
Vaya.
Y el guión y el personaje. En fin, creo que es uno de esos proyectos en los que todo te fascina alrededor del proyecto, porque hay otras veces que te puede interesar más tu personaje, pero menos la película o la serie en general. Otras veces es al revés, tu personaje tampoco te parece gran cosa, pero sí quieres participar en ese proyecto en concreto por lo que cuenta ese proyecto. Y en este caso, sinceramente, se ha juntado todo para que me fascinara el proyecto desde el día uno y que me implicara a muerte desde el día uno, que bueno, es lo que suelo hacer en todos los proyectos en los que trabajo, ¿no? Pero en este caso, claro, se daban todas las circunstancias para fascinarme con el relato y con la producción y para llegar feliz el primer día de rodaje a participar en algo tan maravilloso como esto, ¿no? Creo que el resultado es muy bueno. Y eso, joder, nos está generando mucha satisfacción a todos los que hemos participado, ¿no?
Antes de volver al tema de la serie, a la trama, te quería preguntar, Willy, ¿cómo es Mateo como director? Tú has estado ya en bastantes platós, has estado en muchos escenarios, has visto muchos directores. Bueno, también sabes qué es dirigir. ¿Cómo es Mateo como director?
Pues es un director cuya prioridad durante el rodaje, una vez que ha terminado el guión, porque para él creo que la prioridad es tener un buen guión a la hora de decidirse a ponerlo en pie, es un gran guionista, pero luego, claro, eso lo puede ver todo el mundo, pero a la hora del día a día en el rodaje es un director que se interesa fundamentalmente por los actores. No da una toma por válida hasta que no cree que los actores le hemos dado todo lo que él quiere que les demos. Y tiene la sabiduría, el interés, el amor por los actores y la sabiduría de saber dirigirnos y de saber orientarnos y de saber llevarnos por donde él quiere que vayamos. Y eso, para un actor, es el 50% del trabajo. Si tú confías en el director y el director es capaz de llevarte y de sacar de ti lo que realmente quiere, ya sea a la segunda o a la quinta toma de cada plano, y además eso sucede en cada plano, es un privilegio para un actor ponerte en manos de un director así.
¿Esto es así, Mateo? En este balance entre técnica y arte y los actores, ¿no? Que hay que tener siempre al dirigir una película, ¿tú crees que es un director más volcado hacia los actores o no?
Entiendo por los comentarios que oigo que comparativamente sí lo soy. Pero creo que me lo puedo permitir porque trabajo con un equipo que es increíble. Entonces todo lo demás está cubierto. Mi trabajo es que los personajes sean creíbles y los actores estén bien y la narración se entienda y fluya. Pues en ello me concentro.
Volviendo al tema de la serie, antes decías, bueno, creo que algo ha cambiado desde la crisis de 2008 que ha hecho posible que la mirada sobre este tema, sobre el relato, sea distinta ahora en 2020. Estamos ante un thriller en el que un señor con mucho dinero, que ha accedido a la presidencia de una gran empresa, que es Víctor Genovés, el personaje de Luis Tosar, recibe unos anónimos en los que le van diciendo que va a morir una serie de gente si no le desembolsan una cantidad de dinero, ¿no? Y claro, de fondo está la parte del thriller y está la parte social en el trasfondo, que se van entrelazando cada vez más durante la serie. Yo no sé, Mateo, si una cosa es vehículo de la otra a la hora de contar la historia, si tú crees que la audiencia, pensando que va a haber un thriller, va a tomarse la medicina de la crítica social. ¿Cómo ha funcionado ese balance en tu cabeza a la hora de hacer la serie?
Es una pregunta muy difícil de contestar, porque en realidad mi forma de afrontarlo no ha sido desde esa perspectiva. Uh-huh. Mi forma de afrontarlo ha sido, voy a intentar sacarle a este dilema todo el jugo dramatúrgico que pueda con mi experiencia y con mi sabiduría y con mi interés. Entonces voy a crear los personajes y las situaciones que me sirvan como vehículo para ella. Esa es un poco la perspectiva. Las tramas creadas, aunque obviamente se inspiran mucho en la realidad, no pretenden ser un retrato de la realidad presente e inmediata. Están puestas ahí para ayudar a sacarle más jugo a ese dilema en torno a la riqueza. ¿De dónde salen todas estas fortunas y hasta qué punto tenemos que ser conscientes de todo lo que supone tener una fortuna? Uh-huh. Moralmente, políticamente, económicamente. Todo está puesto ahí para seguir construyendo y seguir profundizando en el debate. Mi intención, espero haberlo logrado, es que a medida que la serie avanza, el debate se va volviendo más profundo, más complejo, te diría que más asfixiante, porque se van viendo cada vez más aristas, y poner a los personajes a morder el polvo. Esa es la idea. Uh-huh.
Bueno, más allá de que la serie sea un reflejo, un retrato más fiel o menos fiel sobre lo que ocurre, es verdad que sí se cuestiona las corrientes de fondo que hay en la sociedad mientras estamos ocupados en otras cosas, ¿no? Más allá del coronavirus, que yo creo que se ha venido a añadir al malestar que había entre los de distintas capas sociales, yo no sé si pensáis si la ficción, particularmente en España, porque hablamos de nuestro país, ¿no? Si estaba atendiendo o está atendiendo suficientemente a esa inquietud social que existe, o estamos preocupados por otras cosas, o estamos preocupados en ver otras dinámicas. No sé, Willy, por ejemplo, puedes empezar tú si quieres.
Yo siempre he pensado que la ficción española adolecía de falta de implicación con el tiempo histórico que nos toca, que nos ha tocado vivir. Y creo que esa tendencia se está revirtiendo últimamente con las series que están produciendo las nuevas plataformas que están apareciendo. Y creo que esta es que Los Favoritos de Midas es un ejemplo perfecto de eso, ¿no? O Antidisturbios, por ejemplo, también, ¿no? Hay muchas series españolas que están cada día más preocupadas por la situación social o que incluyen dentro de sus tramas de ficción una parte muy apegada a la realidad, ¿no? Y tomando partido con esa realidad histórica que nos está tocando vivir. Y creo que eso es una buena noticia, porque así como en las series norteamericanas y en el cine norteamericano, en mi opinión, siempre había más proyectos de ese tipo, mucho más apegados a la realidad diaria, sucede la guerra de Irak y aparecen automáticamente 50 producciones sobre la guerra de Irak, ¿no? Esto en este país creo que nos hacía falta y creo que ahora se están cumpliendo esas expectativas que al menos yo tenía.
¿Añadimos algo rápido, Mateo, o terminamos ya, que estamos un poco fuera de tiempo?
Sí, yo creo que las plataformas son mucho más independientes de la realidad política del momento que las televisiones. Y eso está marcando una diferencia en la ficción.
Eso es brevedad periodística, madre mía. Mateo Gil, Willy Toledo, gracias, gracias y suerte con la serie.
Gracias. Gracias a ti.
Quinótico, observatorio en Bremen.
con Mateo Gil y con Willy Toledo. En la web y como bonus track tenéis también la conversación que hemos mantenido con Luis Tosar y con Marta Belmonte, que son los otros dos protagonistas de la serie. Bueno, como decíamos, comenzamos aquí un observatorio un poco gazpacho, un poco en el que vamos a repasar muchos temas que están ocurriendo en la industria y que nos llaman la atención esta semana, que nos interesan. Empezamos por Janina Pérez Arias. Guten Tag, ¿cómo estás?
Hola, guten Morgen.
En su Bremen, en su Bremen residencial. Y desde Nueva York nos escucha ya Alejandra Musi. Ale, morning.
Morning, morning, desde aquí también.
Ahí las líneas telefónicas, estamos ahí todos entre los dos continentes ajustándonos. Bueno, lo primero es que yo os cuente alguna cosa de lo que está ocurriendo aquí en Sevilla. Lo que está ocurriendo aquí es que a partir de las 6 de la tarde todos los bares están cerrados, todos los cines están cerrados en Andalucía. Eso ha hecho que se concentre el festival y todo es muy raro. Por ejemplo, aquí se suelen leer las nominaciones de los premios del cine europeo en un acto multitudinario con un cóctel frente a la Torre del Oro. Y este año ha sido una conexión virtual de apenas unos minutos. Ya hemos comentado las nominaciones con Bernardo, pero quiero que escuchéis un fragmento de la entrevista que manteníamos con Mike Downey, que es un productor irlandés que heredó la presidencia de la Academia Europea el año pasado de manos de Agnieszka Holland. Nos decía, a cuenta del coronavirus, que los problemas para los premios europeos no van a llegar este año, a pesar de que no va a haber ceremonia en Reykjavik, que va a ser todo virtual. Los problemas, decía, van a llegar en 2021. Lo escuchamos.
Already the problem of next year exists because there has been a gap in filmmaking. So, I think the problem we will have very few films to choose from in general.
Nos decía que el verano que viene, cuando se pongan a elegir, a votar, se va a notar un vacío en la producción y tendrán menos películas entre las que elegir. Eso. Esto, por ejemplo, Alejandra, y empiezo por ti, este observatorio, quizá también puede reflejarse en los Oscar y los Globos, ¿no? No sé si en 2020 o en 2021 tendrán escasez para elegir.
Sí, totalmente. Mira, David, yo creo que sería muy ingenuo pensar que todo lo que hemos vivido con la pandemia no se va a reflejar en lo que vamos a ver el 2021. Un poco la sensación es que este año se ha puesto en pausa, pero el que viene veremos las consecuencias de esta pausa. Y bueno, un poco futureando, a mí me parece que volveremos quizá a estos Oscar, que hace no mucho eran solo 5 películas, os acordaréis, ¿no? Que últimamente, sí, en los años, pues se han aumentado a 8 o 10 pelis porque querían darle más visibilidad a toda la industria, pero creo que quizá volveremos a unos Oscar más pequeños, más medidos, con menos opciones. Lo que no pierdo la esperanza, ojo, es que aunque haya menos producciones, las que lleguen sean de calidad, porque sí creo que sí se han estrenado cosas y que han tenido calidad. Lo único es que no habrá tanto de dónde elegir, que quizá también sea un buen momento para tener un poquito más de cuidado, ¿no?
Efectivamente, a ver qué pasa con los premios europeos. Adelante.
Sí, y me permite, y también para tal vez que algunas producciones que en condiciones normales no tienen la oportunidad de tener el foco encima, pues puedan salir. O sea, eso yo creo que son como que dos aspectos con lo que dice Alejandra y lo que estoy diciendo yo, que pueden ser como que la parte positiva de todo esto, ¿no? Pero uh-huh. Tiene razón el nuevo presidente de la Academia, que se viene feo.
Efectivamente. También hemos hablado de la crisis del sector aquí en Sevilla con Olmo Figueredo, es el productor de El verano que vivimos o de El inconveniente o de la serie El Estado contra Pablo Ibar, que veremos dentro de nada en HBO, o de La trinchera infinita, que acaba de ser enviada por España a los Oscar. Figueredo, que a pesar de tener solo 40 años, recibe aquí un premio a su trayectoria, reflexionaba así sobre la importancia de la cultura en un momento en el que rodar es muy complicado.
Que efectivamente durante el confinamiento hemos vivido una explosión del consumo audiovisual. Yo siempre he dicho, ¿no?, que la cultura debe ser considerada actividad esencial, y es una pena que no nos cataloguen. Ahora, en cuanto empiezan las restricciones, pues nosotros no vamos a poder seguir rodando a partir de las 6 de la tarde aquí en Andalucía, y en Granada ni siquiera se puede rodar ninguna hora ahora mismo. Y esto es una cosa que siempre le transmitimos a los políticos, porque durante el confinamiento hemos consumido alimentación, libros, música y cine, cultura. Y bueno, hemos podido hacerlo gracias, obviamente, a que ha habido una continuidad constante en la parrilla de programación de las televisiones, pero también gracias a las plataformas.
Claro. ¿Qué os parece ese envío de La trinchera infinita, que además ya está en Netflix en Estados Unidos, Alejandra? ¿Creéis que tiene posibilidades, Janina?
¿Quién habla primero?
Janina.
Sí. Bueno, a ver, tiene un largo camino que recorrer, que es un largo camino que ya había recorrido El Hoyo, porque El Hoyo estuvo, sí, en muchísimos países como una de las películas más vistas y todo esto. Pero claro, hay que recordar que el ser una película muy vista no es garantía de nada. Entonces, a mí me parece que La Trinchera Infinita, mandarla así, que yo adoro esa película, pues es bastante arriesgado, pero había que hacerlo. Porque, bueno, no sé, a mí me parece que como que entraron por la puerta de atrás tomando muchas, digamos, muchos riesgos, ¿no? Uh-huh. Puede tener alguna posibilidad.
Pues a mí me parece una gran elección porque estoy totalmente de acuerdo con Janina. Creo que El Hoyo es una gran película y que tuvo mucho éxito, pero creo que La Trinchera Infinita se ha vuelto más actual de lo que nunca pudimos imaginar, ¿no? Esta sensación del confinamiento, de estar encerrados, de no saber qué va a pasar, cómo será lo de afuera cuando por fin salgamos, es algo que nos toca a todos de manera muy profunda y que nunca habríamos podido llegar a entender tanto al personaje de Higinio como ahora, ¿no? Y esto me recuerda a una ley universal de la que se habla mucho siempre, que dicen que no hay que tener miedo a lo local, porque cuanto más íntimo eres, más personal y más local, también te vuelves más universal. Y creo que esto es un gran ejemplo.
¿Y quién nos iba a decir que nos íbamos a convertir todos en topos?
Sí, nadie. Efectivamente. Sí, chicas, totalmente. Os pido un poco de orden, que estamos todos fuera y si hablamos todos a la vez nos apelotonamos un poco. Yo os voy dando paso, ¿vale? Quería decir que el día 13, o sea, mañana, llega a algunos cines, ya que hablamos de los Oscar, a algunos cines seleccionados, la película Hillbilly Elegy, que es la nueva película de Ron Howard con Amy Adams y con Glenn Close, que después llegará a Netflix el 24. Y de cara a los Oscar está levantando una buena polvareda porque hay opiniones para todos los gustos. Lo vamos a dejar ahí. Bueno, seguimos hablando del Festival de Sevilla. Aquí hay una selección de lo mejor de otros festivales. Por ejemplo, ha abierto Undine, que estuvo en Berlín. ¿Recuerdas, Janina? Que allí nos dejó, bueno, entre fríos y calientes, ¿no?
Sí, así es.
O hemos visto Sweat, Sudor, una de las seleccionadas por Cannes 2020, muy interesante, sobre una celebrity polaca del fitness. Hay joyitas muy interesantes. Pero nos vamos a quedar con un estreno español que llega esta semana a los cines. Es un documental gigantesco de 200 minutos con testimonios de hombres y mujeres de Cartagena y de La Unión, en Murcia, aquí en España, que se llama El Año del Descubrimiento. Hablábamos por Zoom estos días con Luis López Carrasco, el director, sobre este torrente de entrevistas que habla sobre la crisis de los 90, la del 2008, e indirectamente sobre la que vivimos ahora mismo. Claro, la película juega como un juego estético interesante porque no sabes muy bien como espectador cuándo se grabaron las entrevistas en esa cafetería que siempre está de fondo en la película. ¿Le escuchamos?
Claro, el film juega, la película está rodada en noviembre del 2018. Lo que pasa es que todo su dispositivo, toda su puesta en escena, la elección de grabarla con cámaras de vídeo de finales de los 80, hay todo un trabajo de vestuario, de caracterización, para ir produciendo esta sensación durante la primera parte del film de que no tengas muy claro si lo que estás viendo pertenece al 92 o pertenece a la actualidad. Lo que estábamos en todo momento era intentando vincular la crisis del 92 con la crisis contemporánea, con la crisis del 2008 que todavía tiene efectos en esos barrios concretos, pero yo creo que en una buena parte de la sociedad española.
Yanni, tú has podido ver la película que llega este viernes a los cines, El Año del Descubrimiento. Es una película que a la vez yo creo que demanda mucho del espectador, pero que al mismo tiempo es muy fácil de entender, ¿no?
Sí, es cierto, demanda mucho del espectador porque como espectadores hemos perdido paciencia. El Año del Descubrimiento es una película titánica y abrumadora, tiene una gran importancia tanto para la reflexión de lo que significa hacer cine a contracorriente, pero también para reflexionar el camino que hemos seguido como país. Y ojo, yo me incluyo en este concepto de país,
por supuesto,
porque aunque yo esté lejos, yo soy una bicha híbrida, ¿sí? Y al escuchar y ver estos testimonios, recordé frases sueltas, como lanzadas así en el aire, que decían mis familiares de Gran Canaria, mi abuela, mis tíos, mi padre. Entonces, lo que ha hecho Luis López Carrasco, sí, el director, es ponernos frente a un espejo y lo que vemos no nos gusta porque duele. Perdonen que me ponga un poco espesa, pero creo que lo amerita.
Sí, ¿no? Y además la película nos hace pensar, nos hace mirarnos en un espejo que no sabemos muy bien en qué año es o en qué año está, pero que nos remueve algo por dentro, ¿verdad? También estoy de acuerdo contigo. Yo creo que quien pueda pillar la película este viernes en un cine cerca de su casa, como estamos repitiendo en todo el programa, tiene que hacerlo porque es toda una experiencia de reconciliación con nuestra historia, la verdad. Sí. Bueno, pues seguimos. También hemos podido ver en este festival otra joyita del cine español, se llama La vida era eso. Es la ópera prima de David Martín de los Santos y está protagonizada por Petra Martínez y por Ana Castillo.
¿Y a qué huele?
¿A qué?
León, ¿a qué huele? Todos los sitios huelen. ¿Bélgica a qué huele? A patata y a galleta. Tarragona huele a gasolinera y Almería huele a higuera y a sal.
Será mar, porque la sal no huele.
¿Que no? Vamos, yo vivía al lado de una salinera y te digo que la sal huele.
Es una película intimista de la que hablaremos en unas semanas si finalmente llega a los cines, sobre una mujer que redescubre la vida a través de una chica 40 años más joven que ella, coinciden en un hospital y sus vidas quedan cambiadas para siempre. Ya os la vamos a recomendar en unas semanas. Oye, Alejandra, antes de continuar, teníamos pendiente hablar también contigo, porque es industria, de las elecciones americanas, no tanto de la parte política, de la que ya tenemos suficientes impulsos, sino de la reacción de las estrellas, que han sido fundamentales en estos últimos 4 años y también en la campaña. ¿Cómo ha recibido Hollywood la victoria de Biden, Ale?
Pues como era de esperarse, con mucha alegría, con mucho alivio también, porque Hollywood, como bien dices, es por tradición demócrata, pero también en estos 4 años de Trump se posicionó mucho en contra de esta administración. Entonces, bueno, pues fue también un gran alivio y no han dejado de estar activos, hay que decirlo, porque no hay que olvidar que el presidente Donald Trump todavía no concede la victoria a Joe Biden. Entonces las estrellas han estado desde antes, primero motivando al voto, porque se sabe que cuanto más gente vote, pues más podría ser demócrata, es un poco una tendencia, y ahora motivando a que se respete este voto y que la gente confíe en este proceso electoral. Entonces han sido claves, y los nombres, te podría hacer una lista interminable, pero te podrás imaginar que uno de los más contentos es Leonardo DiCaprio, que es un activista, por ejemplo, sin descanso en la lucha. Fíjate, 46 años y en pie de guerra contra el cambio climático que Trump ha desacreditado. Entonces DiCaprio es uno de los que más felices están y que no deja de tuitear, o una Lady Gaga, en fin, el activismo ha sido enorme y tendrá que seguir siendo, porque aquí la cosa todavía no termina.
Bueno, en esta conversación intercontinental de hoy, en este observatorio, hemos hablado del Festival de Sevilla, hemos hablado del estreno del Año del Descubrimiento, hablamos de Hollywood, pero nos queda un estreno más de la semana. Hemos dicho que nos quedaba eso, un estreno. Es una película mexicana dirigida por María Torres, por una mujer, una directora, que se llama ¿Conoces a Tomás?
¿Me acompañas mañana a ver a Tomás?
Tomás, ¿te acuerdas de Leo?
Hola, Tomás.
Nos va a acompañar todo el día. Tomás, chaval, me salió una
cirugía. Queda, como escuchábamos en el tráiler, a cargo del personaje del actor Leonardo Ortiz Gris, al que ya tenemos al teléfono. Leonardo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por llamar, y aquí súper contento de estar en el programa.
Encantados de hablar contigo. ¿Dónde te pillamos ahora mismo?
Ahora estoy en Madrid, justo estoy en Madrid, por el Parque de San Isidro, justo.
Ah, muy bien, una gran zona, además cerca de donde yo nací, o sea que la conozco muy bien.
Ah, pues mira, por acá andamos viviendo y muy contentos de andar en tu programa.
Luego hablaremos de tu relación con el cine español, que es interesante. Pero bueno, hablamos ahora de Conoces a Tomás, que es una película que llega a la cartelera española este viernes, que tiene su lado cómico, que tiene su lado tierno. ¿Cómo te llega este proyecto de María y por qué dices que sí?
Bueno, es un proyecto que María me invitó justo antes de que terminara de escribir el guión. María ya tenía un poco la idea de hacia dónde iba esta película. Había que encontrar, bueno, primero que terminar de escribir el guión, encontrar los apoyos, porque bueno, a veces resulta muy muy complicado levantar una película, y más si se trata de una ópera prima, ¿no? Entonces María estaba muy insistente en querer lograr este objetivo, de poder querer lograr esta película, porque además es una película súper personal de ella, ¿no? Uno de sus hermanos vive con autismo, y pues bueno, para María era muy importante también contar esta historia desde este punto de vista. Ese fue el punto de vista que a mí me llamó la atención para aceptar este proyecto, ¿no? Porque encontré en el guión que era una película que no era moralina ni aleccionadora, ¿no? Ni mucho menos didáctica, sino simplemente creo que era como una historia de la amistad de dos personas que viven en universos distintos, ¿no? Un poco por ahí fue mi lectura del guión y eso fue lo que me entusiasmó a hacerla. Así que María me buscó un día, yo saliendo del teatro, me dijo, oye Leo, pues mira, no me conoces, yo soy María, esta es mi ópera prima y te invito a ver si te interesa.
Leo, tenemos en conexión a nuestra compañera Alejandra Musi desde Nueva York, que es paisana tuya, es mexicana. Alejandra, creo que querías preguntarle algo a Leo, ¿no?
Sí, Leo, qué gusto saludarte.
Hola,
¿cómo
estás?
Siempre es un placer. Muy bien, ¿y tú?
Bien, la última vez que nos vimos que fue en Berlín, ¿no?
Así es, con Museo, que es una de mis películas favoritas. Qué maravilla que recuerdes, lo agradezco.
No, claro que sí.
Oye, Leo, pues mira, escuchándote, me encanta lo que contabas de cómo esta es una historia muy personal para María. Y yo tenía también la inquietud de cómo preparaste este personaje. ¿Leíste mucho acerca de la condición del autismo? ¿Ya tenías contacto con alguien cercano? ¿Cómo preparaste todo este personaje?
Bueno, fueron muchísimas herramientas. María me pasó una caja de bibliografía, por una parte, ¿no? Por otra parte, hay algo súper curioso. Cuando uno empieza un proyecto, una película, como que todo lo relacionado a la película empieza a salpicar y vas caminando y te encuentras con gente que pertenece al universo de la película que vas a empezar a contar, ¿no? Y justo me empezó a pasar a mí. A partir de que yo empecé a contar que estaba en este proyecto, me empezó a llegar muchísima información de conocidos, de que alguien de su familia, ¿no?, vivía con esta condición, ¿no? Entonces, por una parte eso, por otra parte la relación tan cercana con María de su hermano, que también María me presentó a su hermano, y también fuimos a una asociación donde vivían muchos, bueno, donde estudiaban muchos chicos con diferentes, digamos, niveles de autismo, y pues ahí era como todo una gama de diferentes posibilidades de la amplia gama del autismo, ¿no? Entonces como que tuve muchísimas herramientas para acercarme a este tema, y una vez que lo conocí dije, bueno, ya estuvo, ¿no? Con esto tengo, porque tampoco yo quiero saber mucho porque mi personaje pues no sabe absolutamente nada de esto, ¿no? Entonces tampoco me ayudaba a saber demasiado, ¿no? Entonces un poquito fue como saber, de pronto, ¿sabes qué fue lo más interesante de todo este proceso? ¿Saben qué fue lo más interesante? Fue poder ponerme en los zapatos de los familiares, ¿no? Como que nunca se habla de la familia, cómo vive estas situaciones distintas, ¿no? De pronto, el autismo para mí resultaba algo, si no nuevo, muy, muy lejano y muy ambiguo, y cuando me fui metiendo esto, fui hablando con la familia y creo que quien se la pasa más difícil en esta situación son los familiares, ¿no? Porque por una parte no saben en un principio cómo acudir a su familiar, y por otra parte pues toda la presión y la incomprensión que recibe de este mundo entre comillas normal, ¿no? Entonces creo que a mí eso fue lo que me voló la cabeza dentro de este proyecto.
Gracias,
pues para que veas, Leo, lo internacional que es Quinótico, tenemos en Bremen a Yanina Pérez Arias. Yanina, adelante.
Hola, Leonardo, que también te conocí con lo de Museo. Leonardo, sabes que estamos viviendo en una época de gente que se incomoda por todo, y entonces, claro, cuando tocamos un tema como este en el cine, pues hay que cogerlo con pinzas, es como que nos cubrimos mucho las espaldas, ¿no? ¿Cómo fue para ti ver que aquí en esta película hay mucho humor, que sigue mucho la tradición de esta película española Campeones, que trata como de verlo de otra manera, ¿no? De quitarle como la pesadez del tema y de tomarlo como desde otro punto, como que más ligero. En estos momentos de tanto, digamos, de tener tanto tacto, digamos que demasiado.
Sí, mira, yo lo que creo un poco es que efectivamente creo que nos estamos convirtiendo en una sociedad más papista que el Papa, ¿no? Con una tolerancia cero al humor, ¿no? Creo que el humor es fundamental y el humor nace un poco, sí, de reírse de la carencia del otro, ¿no? No es este caso de la película, pero quiero tocar este tema porque me parece que ahora todo lo que hacemos, todo lo que decimos, tiene que ser de absoluto cuidado, ¿no? Que tenemos que ser políticamente correctos en todo, porque si no, cualquier grupo, mayoritario o minoritario, puede sentirse ofendido y bueno, y te puede llover una muy fuerte. Creo que un poco nos tenemos que relajar todos, ¿no? Creo que este tiempo de pandemia y todo, ojalá nos sirva para entrar un poco en nosotros, hacerse las preguntas que nos tenemos que hacer y también decir que nada es tan grave, ¿no? Yo de pronto lamento que el humor tenga que ser ahora tan cuidado, tan cuidado. Hay diferentes tipos de humor, pero de pronto ya no se puede decir absolutamente nada porque es ofender. Y bueno, por una parte eso, ¿no? Que me era importante hablar de eso. Y por otra parte, ¿conoces a Tomás? Creo que como está hecha desde un lado completamente auténtico y por la necesidad de contar esta historia y es tan personal, no raya en lo grotesco ni en la falta de respeto, ¿no? Se habla de una relación completamente horizontal y natural como se hablarían dos chicos de mayores de 17 años, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que pasa y creo que nos han acostumbrado a siempre ser compasivos con la persona que es diferente, porque como no lo conocemos, o nos da miedo, o hay que ser súper respetuosos porque no sabemos si se va a ofender, ¿no? Y creo que un poco lo que habla esta película es lo diferente es chido, lo diferente mola y hay que acercarnos a ello sin tanto miedo, sin tantos prejuicios, ¿no?
Es un buen lema, ¿eh? Lo de lo diferente es chido, para ponérselo en una camiseta. Está muy bien. Oye, Leo, decíamos, vives en España, estás en Madrid ahora mismo. Te acabamos de ver los periodistas en la nueva película de Isabel Coixet, Nieve en Benidorm, que se estrenará dentro de unas semanas porque ha tenido que ser pospuesta por la situación que vivimos. ¿Cómo ha sido rodar con Isabel Coixet y cuál es la relación que quieres tener con el cine español en general?
Pues mira, sabes, la relación con Isabel fue increíble, digo, no esperaba menos. Es una directora que yo conocí desde hace mucho tiempo con su trabajo y la verdad es que además yo venía aterrizando para quedarme acá a vivir en España y quedar en una película de Isabel pues fue caer como en bandeja de plata, ¿no? Un poco por el respeto y la admiración que tengo por su cine y otro porque, bueno, también tuve la posibilidad de conocer cómo se trabaja en España y conocer a colegas y pues un poco también pues abrirme puertas, darme a conocer. Entonces, la verdad es que Nieve en Benidorm es un regalo para mí, ¿no? No he podido ver la película, pero sin duda yo creo que habrá quedado muy buena y bueno, mi relación con el cine español, pues espero que sea mucha y muy buena y que yo pueda poder trabajar acá y ser partícipe de las historias que se están contando desde este lado del mundo y bueno, y también hacer como una comunión entre el cine latinoamericano y el cine español y hacer una potencia iberoamericana, ¿no? De historias.
Pues Leonardo Ortiz Gris, gracias por estar con nosotros en Quinótico. Suerte, suerte con Conoces a Tomás, la película que llega este viernes a la cartelera y también con la película de Isabel Coixet. Un placer hablar contigo y hasta pronto.
Hombre, muchísimas gracias y gracias por esta entrevista y por su compañía.
Hasta luego, Leo.
Hasta luego, que estén bien.
Adiós. Y Janina, Alejandra, gracias por ayudarme a hacer esta entrevista a tres bandas, ¿eh?
Un placer, gracias a ti, David.
Un beso fuerte
Bueno, y
y hasta la
cuando
semana
se
que
tenga,
viene
y
a
cuando
las
se tengan
dos.
entrevistado como Leonardo, pues
Claro,
más.
efectivamente.
Exacto,
Yanni, un beso.
exacto.
Adiós, Ale. Chao.
Besos, chao, chao.
información en nuestra web quinótico.es y en nuestras redes sociales, donde somos @quinótico, la primera con K y la segunda con C, como siempre dice Bernardo Pajares. Gracias a José Luis Pérez por estar a los mandos técnicos. La semana que viene, más Quinótico. Pasadlo bien. Adiós.